a leer esta mañana, empezando con el versículo 18 y el 19, verso 18 y 19. Y lee de esta manera: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hasta allí voy a leer. Señor, gracias te doy por esta palabra que tú tienes para nosotros. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú me des gracia para exponer lo que tú has puesto en mi corazón. Y Señor, que en esta mañana podamos salir de este lugar y poder decir: ha sido bueno estar en la casa de Dios. Bendice tu palabra a nuestras vidas. Aquí hay algunos que nunca han oído este glorioso evangelio. Dales a ellos entendimiento también, Señor, para recibir tu palabra. Gracias te doy por tu presencia con nosotros y este nuevo año que tú nos das para empezar lo que tú tienes para nosotros. Bendice esta tu obra, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este versículo, hermanos, algunos estudiantes de la Biblia no están muy seguros cuándo y para quién estaba intentado. Yo estoy creyendo, hermano, que aún cuando había profecías que ya tenían 1,000 años que se habían dado, 1,000 años, otras como en el libro de Daniel, 700 años, profecías concerniente al Mesías que había de venir. En este periodo, yo creo que esta palabra era para los judíos que se habían ido en cautiverio y que estaban en Babilonia. Recuerden que ya tienen varios años y van a completar un total de 70 años. Y estos que están en cautiverio, para mí, ellos son, muchos de ellos ya son ancianos. Ellos se recuerdan del pasado, se recuerdan su historia, se recuerdan la liberación de Egipto, recuerdan cuando sus antepasados cruzaron el mar muerto, el mar rojo, perdone. Y se recuerdan la historia, la entrada a la tierra prometida. Hay una grande, grande historia, pero ahora están en cautiverio y están haciendo memoria. Y ellos realizan una cosa que a menudo que pasan el tiempo y a menudo que ellos están ya haciéndose ancianos, ellos realizan que la vida se está haciendo más y más difícil. Ellos recuerdan sus experiencias pasadas. Recuerdan cuando salieron cautivos de su tierra a una tierra nueva como esclavos. Recuerdan y sus seres amados, muchos de ellos han fallecido ya. Y están haciendo memoria. Se acuerdan de cuando sus hijos eran pequeños y los tenían bajo su cuidado. Y se acuerdan cuando ellos los llevaban quizá al templo y le cantaban al Señor. Muchas memorias. Pero ahora el ánimo se está acabando, ya no tienen la misma fuerza que ellos tenían antes. Solamente quedan memoria. Y muchos de ellos estarían pensando quizá: ¿será que así va a terminar nuestra vida? ¿Vamos a terminar en fracaso? Ya vimos la gloria de Dios, pero ese es el pasado. ¿Será que ahora vamos a terminar cautivos en una tierra lejana, lejos de nuestra tierra, lejos de donde nosotros adorábamos a Dios? El templo está destruido y los muros están destruidos. cómo y qué pasará de nuestras vidas. Y creo yo que esta palabra profética viene para animarnos, no solamente a ellos, sino a nosotros. Muchos de nosotros ya estamos avanzando en edad. Ya la energía no es la misma. Cuando empezábamos, éramos jóvenes. Hemos trabajado mucho, mucho. Han pasado muchos años. Hemos dado con mucho sacrificio. Nos hemos esforzado. Hemos visto muchos pasando aquí por este santuario. Mucho que hemos experimentado. Y quizá nosotros también estamos con el mismo pensamiento. ¿Será que nuestra vida va a terminar? Somos viejos, ya no tenemos energía, no sé qué va a pasar de mi familia, de mis hijos, de mis nietos. ¿Qué irá a pasar? Y viene esta palabra profética de Dios como a ellos. No os acordéis de los días pasados, de los años pasados, porque estoy para hacer algo nuevo. Y esa es una palabra que viene para exhortarnos y animarnos. Y viene con ese nuevo futuro, algo nuevo. ¿Qué es lo que Dios querrá hacer? ¿Será que Dios todavía puede hacer algo nuevo? ¿Será que Dios puede hacer algo diferente a lo que Él ha hecho en todo el pasado? ¿Será que Dios todavía se interesa de mi vida para hacer algo nuevo? Dios me quiere dar algo nuevo. Y viene una nueva expectativa y nuevas esperanzas. Algo nuevo. Y se pasaron los años. Y muchos creían que ya Dios no iba a cumplir. Y los años pasaron. Y luego hay un periodo de 400 años que se le llama el silencio. Nada, ni una palabra, nada, ni una profecía, nada, ni un profeta, nada. 400 años. Y de repente Dios quiebra el silencio y Dios envía un ángel. Y el ángel Gabriel va para anunciar que el Mesías prometido está para nacer. Y cuando va con los pastores, les dice: hoy ha nacido el prometido, el Mesías, el Salvador. El Señor hoy ha nacido. Esto es algo nuevo. Lo habían esperado y muchos se habían olvidado, pero Dios nunca se olvidó que Él iba a hacer algo nuevo, algo diferente. Ahora sería Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros en nuestros medios, identificándose con el pobre y el necesitado y el quebrantado. Dios iba a venir a tomar un lugar allí con nosotros, en nuestros medios. Algo nuevo. Estoy para hacer algo nuevo. Creció, ministró y fue a la cruz. Y murió. Y lo último que Él hizo después de la resurrección es orar y bendecirlos. Y prometerles que algo nuevo iba a venir. Y que esperasen en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Porque Dios va a hacer algo nuevo que nunca ustedes han experimentado. Algo nuevo. Y me seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ustedes van a ser mis testigos. Ustedes van a salir con mi poder y con mi unción y van a hablar de mí, el Mesías, el Salvador del mundo. Algo nuevo, algo nuevo. So, mientras yo pensaba y meditaba y oraba esas palabras, algo nuevo cruzaba mi mente. ¿Acaso será que algunos quizá pensar en, ya soy muy viejo, ya lo he visto todo, ya lo conozco todo, ya no hay nada nuevo? ¿Será que Dios todavía puede hacer algo nuevo que tú y yo nunca hemos experimentado? ¿Qué será? Yo me preguntaba, ¿qué será eso, algo nuevo? Ya tengo 35 años de pastorear esta iglesia. ¿Qué será lo nuevo? Lo nuevo para mí 35 años atrás era venir a una pequeñita obra que tenía necesidad de un pastor. Mis hijos eran pequeñitos y veníamos con excitamiento, muy emocionado. Veníamos con cierto temor porque para nosotros la obra era grande en comparación a donde nosotros veníamos. Ya era una iglesia. Estaban organizados. Y nosotros veníamos de una pequeñita obra en Oregon que pastoreamos 10 años. Y veníamos con esa emoción. Algo nuevo. Algo nuevo. Algo que Dios va a hacer. Algo nuevo. Pero pasaron 35 años y en los 35 años muchas cosas pudimos ver. 35 años, mayormente hermanos que trabajaron muy cerca conmigo. Aquí los escuché yo y ayer oía sus clamor. Me recuerdo cuando ellos venían allí al altar. Y ellos derramaban su alma y su corazón clamando a Dios. Yo todavía puedo oír un hermano allí arrodillado solo un mediodía de la semana y derramando sus lágrimas por su familia. Y yo recuerdo bien lo que él decía: Señor, salva a mis hijos. Señor, salva a mis hijos. Y él derramó su alma en ese mediodía, y yo entré y yo fui testigo de esas oraciones. Y el Señor lo recogió y se pasaron los días. Y ahora llegamos a una etapa nueva. Hoy celebramos el primer día domingo del nuevo año, de una nueva década, el 2020. Y siento en mi corazón ahora, siento todavía un excitamiento. ¿Qué será? ¿Qué será, Señor? ¿Qué será lo que tú quieres hacer con nosotros? ¿Qué será, Señor? Algo nuevo. Esa es tu promesa, hacer algo nuevo, algo que nunca hemos visto. Y el Señor nos dice: no os acordéis de los años pasados. Olvídate de lo que está atrás. Ahora enfócate en lo que está por delante, porque yo quiero hacer algo nuevo. Y yo quiero preguntarles esta mañana: ¿tendrán la fe ustedes para creer que el Señor es poderoso para hacer algo nuevo y que el Señor todavía no ha acabado con nosotros? Pueden darle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Algo nuevo. Todos, la verdad, todos nos cansamos de la rutina. La rutina mata, ¿verdad? Algunas veces nos sentamos enfrente de la tele a ver si encontramos algo nuevo, una nueva película que no he visto, algo nuevo, pero ya todo parece que lo conozco y ya lo he visto. No, eso ya está aburrido. Habrá algo nuevo. y cambio el canal y de repente aparece un doctor de animales, el doctor Paul. ¡Ah! Algo nuevo. Un doctor que cuida animales, doctor de animales, a veterinarian. Y por casi 2 semanas, las 24 horas del día, el canal está puesto solamente para ver el doctor Paul, a ver qué animal él va a traerle sanidad. Algo nuevo. Estoy aprendiendo algo nuevo. Tengo 40, 50 años en la iglesia y ya a veces como que conozco ya toda la rutina. Y la rutina poco a poco nos comienza a ahorcar y a ahogar. Y estamos muriéndonos porque vivimos solamente en rutinas. Nos levantamos, ya sabemos a qué horas, nos preparamos, ya sabemos cuánto tiempo voy a durar y un desayuno, un almuerzo rápido, me voy al trabajo, sé qué tanto tiempo voy a durar para llegar, hago todo mi trabajo, ya lo sé todo. Ya sé a qué horas voy a regresar, ya sé a qué horas voy a levantar a los niños y darles su cena y prepararnos para la escuela. Ya es rutina. Ya conozco bien a mi cónyuge, yo lo sé lo que me va a preguntar, ya sé todas las preguntas y respuestas, y es una rutina. Y la rutina mata. Tanto que a veces él comienza a buscar en otro lugar a ver si encuentra algo nuevo. Y se mete el sinvergüenza, se mete con otra sinvergüenza, y los dos destruyen sus familias porque piensan que van a encontrar algo nuevo. Y Dios nos dice a mí y a ti: confía en mí, confía que yo sé lo que estoy haciendo y yo voy a hacer algo nuevo que tú nunca te habías imaginado. Tú nunca habías visto el poder y el mover de Dios como ahora que voy a hacer algo nuevo. Y váyanse a Jerusalén y esperen hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Y esperaron 10 días. Y la escritura dice que estaban juntos 10 días. Y de repente viene un estruendo y un ruido del cielo que desciende y cae sobre ellos y aparecen como lenguas de fuego y comienzan a hablar en otras lenguas y comienzan a sentir el poder y el revestimiento del poder de Dios. Algo nuevo. Y yo pensando, Señor, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú quieres para nosotros, para esta iglesia y para mi vida? Yo tengo amigos, especialmente familiares, que me están recomendando, y seriamente me están recomendando. Y amigos míos que tenemos 50 o más años en el ministerio, me están haciendo la misma recomendación de retirarnos. Ya es tiempo de retirarnos. Y yo estoy luchando. Pero Señor, es que hemos dado nuestra vida y Señor, nos ha costado y ha sido mucho sacrificio y hay mucha necesidad. ¿Y cómo es que voy a pensar de nomás retirarme? Y el Señor me dice: yo tengo algo nuevo. Yo tengo algo nuevo. Y te vas a quedar sorprendido porque yo todavía tengo el poder para actuar aún en personas que ya son maduros y avanzados de edad. Yo todavía puedo usar a los ancianos. El anciano tiene mucho que ofrecer. El anciano ha sabido sacrificar y se ha madurado En medio de pruebas y luchas y batallas, el anciano ha sido fiel, ha permanecido. Él sabe cómo guerrear en la batalla. Él sabe cómo luchar y persistir y creer que Dios es poderoso para salvar y para sanar. Porque el Señor no depende de tu edad o de mi edad. Él es soberano y Él hace lo que a Él le place. Y Él tiene el poder para hacerlo. Algo nuevo. Entonces comencé a examinar las Escrituras y yo veía algo que como que sobresaltaba, algo que me pegaba en la frente, algo que se veía en la iglesia primitiva. Y encontré que lo que veo a través de las edades en la iglesia primitiva, en la iglesia de la Biblia, es una palabra que desde el principio la encuentro ahí, que se sigue repitiendo, un elemento sólido y especial que está presente en la iglesia, un elemento importante, y eso es la oración. Lo veo a través de todo el Nuevo Testamento, la oración. Veo que la iglesia se involucraba, la iglesia practicaba y fue enseñada por los apóstoles. Vieron el ejemplo de los apóstoles, que eran hombres dedicados a la oración. Dice Hechos 3, Pedro y Juan iban al templo a la hora o al tiempo de la oración, iban a la oración. En Hechos 6:4 dice los apóstoles, le dice: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ustedes dedíquense a hacer el trabajo manual, nosotros nos vamos a dedicar a la oración. So ellos les están enseñando a su iglesia, les están enseñando lo que ellos mismos le pidieron a el Señor cuando el Señor estaba con ellos. Señor, enséñanos cómo orar, como Juan enseñó a sus discípulos. So ahora ellos vieron cómo el Señor se dedicaba a la oración. Dice la Escritura que Él pasaba noches enteras en oración. Y los discípulos, viendo eso, ahora le piden al Señor: enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a orar. Y ahora el Señor ya no está con ellos, pero ellos ahora están en cargo de la iglesia. Y ahora lo que ellos le enseñan a la iglesia es cómo orar, cómo interceder, cómo unirse para que juntos podamos orar. Y dice Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. La iglesia se dedicaba a la oración. Ellos querían estar juntos en la oración. Hechos 2:42, miren lo que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. So, tenían compañerismo, tenían enseñanza, tenían tiempo juntos, orando juntos. ¿Por qué es que la oración es tan importante? ¿Por qué es que necesitamos ocuparnos y dedicar tiempo en la oración? ¿Por qué hay en la oración que es tan importante y tan urgente para nuestras vidas? Y no podemos descuidarnos de la oración. Eso es lo que nos enseña las Escrituras. Mire, otra cosa preciosa. Pedro está encarcelado. Hechos 12. Pero dice esto: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Día y noche. A Pedro lo tienen encarcelado. Ellos saben que a Pedro lo van a matar. Y la iglesia es una iglesia que apenas va ha nacido, está creciendo, se están convirtiendo. Y Pedro es uno de los principales líderes de la nueva iglesia. Y lo tienen encarcelado y lo van a matar, como ya hicieron con otro. Lo van a matar. La iglesia es conmovida y se reúnen y tienen un servicio de oración y todos se ponen de acuerdo. Tenemos que orar y tenemos que ayunar por Pedro para que el Señor, milagrosamente, el Señor lo libre a Pedro. Y están intercediendo, están delante de la presencia de Dios, agonizando día y noche, agonizando y pidiéndole a Dios por un milagro. Señor, que no maten a Pedro. Líbralo, Señor, libra a Pedro. Y están clamando a Dios día y noche. Y Dios responde. Y hace un grande, grande milagro. Lo sacó de la cárcel. Y envió su ángel para que lo sacara de la cárcel. Y lo trae a el lugar donde está el grupo intercediendo por él. Milagrosamente, el poder de Dios. Y Dios todavía les dice: estoy haciendo algo nuevo. Es un nuevo mover de Dios. Dios actuando en una manera sobrenatural. Y se levanta la persecución. Terrible persecución. Y los hermanos comienzan a sufrir. Y el peor déspota, el peor enemigo de la iglesia es un Saulo de Tarsis. Un fariseo de fariseos, un hombre celoso por las cosas de Dios. Un hombre muy atrevido. Que no tiene falta de valor de ir y perseguir a los cristianos y traérselos. Ese Saulo de Tarsis era conocido como el peor enemigo. Y Dios dice: voy a hacer algo nuevo. Voy a alcanzar al más terrible enemigo de la iglesia. Lo voy a encontrar en el camino donde él va caminando y yo voy a hacer algo nuevo con este Saulo de Tarsis. Y dice que en el camino a Damasco, allí se le aparece el Señor y una luz brillante que el hombre cayó. No sé si iba en un camello, un burro, un caballo, pero cayó al piso y cayó ciego. Y solamente vio la visión del Señor mismo y la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo arrestó. Él vino con todo su poder a arrestar al peor déspota enemigo de la iglesia de Jesucristo. Y el Señor dijo: yo voy a hacer algo nuevo. Del peor lo voy a convertir en el mayor, en el campeón, en el héroe de héroes. No va a haber otro como Saulo de Tarsis. Lo voy a convertir de tal manera que su nombre aún lo voy a cambiar a Pablo. El apóstol Pablo. ¡Aleluya! Algo nuevo. Algo nuevo. Algo que tú y yo no conocemos nada del poder de Dios y de la manera como Dios le place hacer, porque Él quiere hacer algo nuevo. Y la iglesia comienza en fuego. Se levanta en fuego y ya no soportan y salen por causa de la persecución. Ahora se van para Samaria y en Samaria predican la palabra y se van hasta los confines del Imperio Romano, Siria, Turquía, Macedonia, Corinto, Atenas. Y van a llegar hasta Roma. Porque Él prometió Y les dijo, van a ser revestidos de poder de lo alto y me seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. Y creemos y estamos casi seguros que Pablo, mientras pasaba del segundo y tercer encarcelamiento, creemos durante ese tiempo, él llegó a España. Y creemos que en España Pablo predicó el evangelio. Porque se están levantando bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Yo doy gracias a Dios porque Él todavía puede hacer algo nuevo. A uno que está aburrido y medio muerto, Dios lo puede resucitar, hermano. Al peor, Dios lo puede cambiar de tal manera que Él lo puede hacer un ministro del evangelio, como Saulo de Tarsis, aquel que era el peor allá afuera. En las manos de Dios, Dios lo hace un campeón, hermano. Y no es el más educado, no necesariamente es el más educado, el más brillante, que tiene más estudios, no. No es necesariamente eso. Porque Dios busca un corazón contrito y humillado. Y eso es lo que Dios busca. Corazones disponibles. Aquellos que creen que ya tengo un buen trabajo, un buen negocio, pero yo siento que el Señor me está llamando a predicar su palabra a tiempo completo. Y siento que Dios me está llamando a ir a donde nadie más quiere ir. Y esa era nuestra vida hace 45 años atrás. Queríamos entrar, pero no sabíamos dónde. Y nos llaman de un lugar en Oregon donde nadie quiere ir. Y nos pregunta el superintendente, ¿quieren ir a Alaska? Alaska nadie quiere ir. Pero en Alaska hay hermanos en la fe que necesitan un pastor. Y yo dije, no, Alaska yo no voy, está muy frío para mí. Bueno, entonces los mandamos a Oregon. Y Oregon está también bastante frío. Temperaturas de cero y menos de cero. Pero allí los mandó el Señor. Allí aprendimos. Es todo lo que buscaba el Señor, es un vaso disponible. Y Él hace algo nuevo. Ahora, mientras yo estoy pensando, todavía mi mente está corriendo algo nuevo, algo nuevo. Y hay un elemento que lo veo a través de toda la historia y esa es la oración. Y yo veo cómo Pablo se dedicaba a la oración, el apóstol Pablo. A los romanos, en Romanos 1:9, él dice, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. A los romanos, siempre estoy orando por ustedes. En Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. No solamente por la iglesia, sino para la nación de Israel, para los judíos, para los inconversos. Él tenía una gran carga por ellos. A los efesios, Pablo les manda decir en la capítulo 1, verso 6 dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Siempre, siempre orando por ellos. Siempre. A los filipenses, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. A los tesalonicenses, la misma cosa, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. A Timoteo, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Timoteo, estoy orando por ti noche y día. No malgasto mi tiempo, aprovecho mi tiempo. Y la oración es el vehículo más poderoso que nosotros tenemos a la presencia de Dios. Estoy delante de Dios día y noche intercediendo por ti, hijo mío, Timoteo. A Filemón, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. De modo que está orando por la iglesia y por sus amigos el ministerio. Pero no solamente ora, sino en las epístolas él nos exhorta a que nosotros necesitamos orar. A los Efesios dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los hermanos. Hermanos, oren. Hermanos de Éfeso, oren. Oren en todo tiempo en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Oren, hermanos, a los colosenses, perseverar en oración, velando en ello con acción de gracia. Oren, oren. Toda la exhortación es oren. Y Santiago en su epístola ahora nos dice una gran verdad, porque es que la oración es tan especial. Y él describe el capítulo 5 y dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego dice esto: la oración eficaz del justo puede mucho. Esa palabra literalmente, la oración eficaz, literalmente en el lenguaje original, quiere y nos habla de la oración ferviente. La oración ferviente. Pedro decía la misma cosa: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Dedícate, dedícate, porque el tiempo se acerca. El tiempo es corto. Dedícate a la oración. No es en vano, no es en vano. Tú vas a ganar, tarde que temprano, tú vas a ganar, tú vas a vencer, porque tú estás clamando a Dios día y noche por alguien o por algo. Pablo escribe a los colosenses y en su epístola él menciona un hermano que se llamaba Epafras. Ahora, Pablo tiene que incluir esto en su carta porque Epafras lo impactó a Pablo. Y Pablo dice en su carta: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Mire, ahí está Epafras. Y Epafras se dedica a la oración, intercediendo por los hermanos de Colosis. Y dice Pablo: para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y ahí está Epafras, derramando su corazón y sus lágrimas, intercediendo por esos hermanos. Señor, que sean hermanos firmes. Hazlos hermanos firmes, con fundamento. Hazlos hermanos maduros, que puedan madurar. Señor, te pido por los hermanos, que sean perfectos y completos. Y allí está él derramando su corazón. Y luego se me vino un texto más. No recordaba dónde, pero es un texto allá en el Antiguo Testamento. Y es en el libro de Ezequiel 22. Y lo leí y tocó mi corazón. Y mire lo que Dios dice. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Busqué uno. Mire Dios buscando uno, uno. ¿Dónde estará un hombre o una mujer que se ponga la brecha y que interceda por su tierra? Y no lo hallé. Y yo decía, qué vergüenza, qué lástima, qué dolor, que Dios anda buscando y no puede encontrar ni siquiera uno. Uno que tiene la pasión y el coraje y el valor de ponerse a la brecha y interceder y agonizar. ¿Sabe? ¿Conoces lo que es agonizar? Agonizar literalmente es pegar tu cara al piso toda la noche, derramar tu corazón toda la noche, interceder por un hijo perdido. Eso es agonizar. Un clamor. Nunca se me puede borrar de mi mente. Cuando yo oía esos clamores, agonizando. Y Dios dice, ¿dónde está un hombre valiente? Un hombre que se ponga a la brecha. ¿Sabe qué me dice a mí eso? Que nosotros podemos tocar el corazón de Dios. ¿Sabe usted eso? Nosotros podemos tocar el corazón de Dios por medio de la oración. Eso me enseña a mí la Escritura. Les dieron una buena golpiza a Pablo y a Silas. Buena golpiza que les dieron por predicar el Evangelio. Allí en Filipos, ahí estuvimos yo y mi esposa, ahí estuvimos donde le dieron una buena golpiza. Los maltrataron, los golpearon. Y luego los meten a la celda, hermano, y los amarran. ¿Y sabe qué están haciendo a la medianoche? ¿Qué cree que están haciendo? Cantándole al Señor salmos e himnos. Y dándole gracias al Señor, porque ese día ellos fueron testigos y por la joven que fue liberada, dándole gracias a Dios, no pensando de sus heridas, agradecidos por la oportunidad de haber sido testigos para la gloria y la honra del Señor. Y ahí están Pablo y Silas, nomás gozándose. Gloria a Dios, aleluya. Y están ahí bendiciendo el nombre del Señor. Y eso conmovió el corazón de Dios. Tanto fue conmovido el corazón de Dios que Dios estremeció los fundamentos de todo Filipo. Y en esa noche todo Filipo creía que era un terremoto, un temblor, algo, porque se estremecieron la tierra. Y las puertas se abrieron. El guardia lo primero que quiere hacer es tomar su vida. Porque él sabía que un preso que se escape, esa es la vida del guardia. Pablo, no, aquí estamos. No te preocupes, aquí estamos. Y el hombre dice algo tremendo. Hombres, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Yo sé que su Dios es poderoso y yo necesito la misericordia de ese Dios que ustedes le sirven. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? El corazón, hermano, clamando a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Le puedes dar? Está bien. Pero sí es triste, ¿verdad? Que la iglesia moderna nos hemos malcriado, mal impuestos, y no sabemos que Dios quiere hacer algo nuevo, y Dios anda buscando hombres y mujeres. Aquí los tuvimos, y para vergüenza mía lo digo, eso cambió mi vida, pero lo digo con vergüenza. Allá estábamos y venían dos, tres hermanas, venían con regularidad, venían a orar, y yo sabía, y mi oficina era allá, y yo las oía orando, intercediendo, y clamaban y gritaban y le cantaban al Señor, y yo las oía y horas, horas. Y un día una de ellas me dijo estas palabras: pastor, ¿no quisiera usted venir y unirse con nosotros en oración? Y eso clavó mi corazón. Y el Espíritu Santo me dice: tú deberías de ser el primero. El Señor me habló a mí. Y esa fue una grande lección. Y cómo extraño yo a esas hermanas. Ya no están aquí, pero cómo las extraño. Porque ellas eran guerreras. Oh, no eran perfectas. No eran perfectas. Tenían fallas, pero era el ministerio de la intercesión. Y cómo las extraño. Y yo decía al Señor, ayer, Señor, levántanos, guerreros. Levántanos, Señor, guerreras. Hombres y mujeres que no andan buscando aquí el púlpito, pero hombres y mujeres que solamente andan buscando un altar para arrodillarse y interceder, no solamente por esta iglesia, Señor, por la vecindad, por los presos de Arnwood, por los pastores, que muchos de ellos están pasando por terribles crisis. Y este año lo hemos dedicado a la oración. Y tú estás viendo un pastor aquí que se va a dedicar con denuedo a la oración. Yo voy a estar intercediendo. Señor, si no hay otro, levántame a mí. Hazme a mí un guerrero. Yo quiero ser guerrero. Y Señor, hay algunos que necesitan sanidad, necesitan un milagro. Señor, sánales. El Señor es poderoso. El Señor, decían antes, el Señor salva, el Señor sana y el Señor ya viene. Ese era el evangelio de 100 años atrás. El Señor salva, el Señor sana y el Señor ya viene. Y parece ser que nos hemos olvidado de las tres cosas. Y necesitamos algo nuevo, Señor, un avivamiento. Señor, trae avivamiento a esta comunidad y a estas iglesias. Iglesias que se están convirtiendo ahora para abrazar ese estilo de vida. Señor, tócales su corazón, Señor. Algo nuevo. Y que esta iglesia pueda ser conocida como una iglesia de oración. Que esta vecindad nos conozca. Esa es una iglesia de oración. Allí sí saben orar, allí sí saben interceder, allí derraman sus lágrimas y su sudor delante de Dios en el altar, porque esa iglesia es una iglesia llena del Espíritu Santo. Algo nuevo, Señor, haz algo nuevo, Señor, algo nuevo, que el 2020 sea algo nuevo, Señor, que tú te muevas con poder, algo nuevo, Señor. Pero dele ganas, hermano, échele ganas. Señor, gracias. Tú sabes lo que tú estás haciendo. Tú sabes que tenemos el deseo, tenemos el anhelo de ver un nuevo mover del Espíritu Santo. Queremos el derramamiento del Espíritu Santo Queremos ser hombres y mujeres que nos afanemos por las cosas de Dios, por las cosas que agradan el corazón de Dios. Y Señor, nuestras fuerzas no son igual. Ya no somos jóvenes, muchos de nosotros. Ya no tenemos el vigor de trabajar arduamente. Estamos limitados. Aquí, Señor, hay personas que han sido grandemente lastimadas. Alguien los lastimó. Se viene a mi mente una persona que fue terriblemente lastimada y decidió mejor retirarse. Hay algunos que han pasado por terribles divorcios y han sido terriblemente heridas, y necesitamos que tú sanes. Necesitamos ver, Señor, la mano de Dios extendiéndose al pobre y al menesteroso. Queremos abrir nuestros brazos, Señor, al necesitado. Queremos que alguien en esta mañana sepa y entienda que nosotros le amamos y que Dios le ama. Algo nuevo, Señor. Algo nuevo. Líbranos, Señor. Líbranos de ese círculo que nos rodea. Un círculo que nos tiene muy confortables, muy a gustos. Líbranos, Señor. Trae inquietudes a nuestro corazón para poder interceder con denuedo, Señor, mayormente por nuestros hijos. Levanta esposos, levanta varones que sean ejemplo, que sean hombres de Dios, no hombres reconocidos por su trabajo, sino que sean reconocidos como hombres de Dios. Llénalos, Señor, llénalos, vacíalos del poder del Espíritu Santo. Señor, quiebra ese yugo que lo tiene esclavizado a esos trabajos. Señor, ese es un crimen contra ti de lo que están haciendo. Y supuestamente, Señor, te conocen desde años. Supuestamente. ¿Qué ejemplo tan malo estamos viendo, Señor? Mujeres pueden ser conocidas como mujeres de Dios. Y eso es lo nuevo. Ese es lo nuevo que yo deseo para este año. Deseo algo nuevo, Señor. Algo nuevo. Transforma. Transfórmanos con el poder de Dios. Señor, que yo pueda ser atrevido y creer por grandes cosas.